Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, o velkommen til Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad. En filosofía se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Hoy hablamos de discriminación y de cómo afrontarla.
Yo soy Alejandro Marín, me acompaña Felipe Ramírez.
¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Alejo. Un saludo muy especial a todos.
Eso.
Y todas.
El verano. Seguimos en verano, aunque hoy un día lluvioso, estaba fresquito, pero el verano está alentado aquí en Suecia, día de 30 a 35 grados. Si te das cuenta, si alcanzas a ver mi ventana atrás, es como la ventana al parque, son las 9 y 8 p.m. y hace un solazo, ¿no? Porque justo ayer, 21, fue el solsticio de verano.
Así es.
Wow. La mitad del verano, pero es raro, ¿no? Porque empieza el declive, pero no se nota tanto. Aquí es como los días más largos y luego empieza a oscurecerse toda la cosa y así va. Curiosidades, pues hoy les hablo desde un país sin gobierno.
La anarquía. No, la monarquía.
La monarquía derrumbada. No, pues debido a llamarlo problemático, malentendido o insatisfacción de algunos personajes de la política sueca, votaron el día de ayer para acabar con el gobierno de Stefan Löfven, que es primer ministro de Suecia, y entonces hoy no tenemos gobierno. Vamos a ver si cuadran algo para crear un gobierno de transición, porque ya el próximo año son elecciones, o entrar en elecciones anticipadas para después el próximo año volver a tener elecciones otra vez. Ganas de molestar todo porque no se pusieron de acuerdo con una repartición de dineros que provenían de la Unión Europea para la problemática del COVID. Entonces parece que fue todo eso. No sé si hace más daño al molestar al gobierno y crear nuevas elecciones o cómo será la cosa, pero en eso estamos. Eso es como de este lado, bueno, del parque y en el tuyo.
Ahora,
Felipe,
por el otro lado, si hay irregularidades de cualquier tipo, pues vale la pena que se tomen medidas, no importa el contexto. Yo creo que el estado de excepción a la norma para el gobierno definitivamente no es una forma de gerenciar, de administrar un país.
Los detalles no los conozco exactamente, pero sí me parecieron que era un poquito, o al menos a mi parecer, era como empezar a buscar favoritismos para las elecciones del próximo año, ¿sí me entendés? Pero me parece que es como una estrategia un poquito sucia hacerlo, sí, de la forma en que lo están haciendo. Pero igual es, también cabe la que ver que si de pronto realmente en un gobierno como este se ven irregularidades o algún caso, pues se puede de una forma relativamente sencilla pues acabar con el gobierno de un personaje que no nos guste. Igual que en Colombia, ¿no? Cuando uno no le gusta algo, lo tumba de una, seguramente.
Claro, porque todos los mecanismos democráticos y organismos de control en Colombia son súper eficientes.
Sí.
Sobre todo lo que viene siendo justicia militar y todas estas cosas son una delicatessen.
Sí, total. Para el que no entienda, estamos siendo irónicos.
Y es un problema muy grave, sigue el paro, uh-huh, sigue la matanza, sigue la masacre, uh-huh, y lo que ha quedado, digamos, de manifiesto es que este paro se le salió de las manos a todo el mundo. Esto no es un paro de sindicatos, esto no es un paro de centrales obreras, ni de transportadores, ni de los indios. O sea, la gente de verdad, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Y leí hace poco como un comentario que decía que igual era muy sospechoso que en todas partes el patrón de estos estallidos sociales fuera el mismo, y yo me quedé pensando pues como, ya pues, ¿y qué más querés que pase aparte de protestas y disturbios y confrontaciones entre la gente y la policía o cosas así? O sea, sí, no es una estrategia, es lo único que hay. O sea, de resto, que como carnavales de unicornios, o en qué está pensando, que cómo es que se protesta, cómo es que se rebota la gente cuando ya no puede más.
Reuniéndose en estadios para que no molesten a los demás, ¿no?
Es que hágame el favor.
Y hablábamos, por ejemplo, de eso, de ese término indios, pues es la forma despectiva que el gobierno trata a los indígenas en Colombia, ¿no? En pleno siglo XXI todavía tratando de indios a los indígenas, terrible. Bueno, Fipe, vamos a nuestro último capítulo de temporada. Una temporada larga, sustanciosa, con muchos temas diferentes. Estaba escuchando, o alguien me dijo más bien que el podcast estaba muy interesante, pero que igual era muy ecléptico y eso era complicado para que tuviéramos un público como constante. Y le doy la razón, pero a pesar de eso, es algo que siempre estábamos buscando, ¿no? No queríamos tampoco que centrarnos en una sola cosa. Y al mismo tiempo siento de que nos ha brindado a llegar inclusive a más puertas, a más oídos en este caso, a más personas, tocándolos de diferente forma, por el lado del arte, la poesía, la cultura, la política, la insatisfacción social o cultural, etcétera, etcétera, brindando unas experiencias de vida que pueden ser interesantes para otras personas. Creo que eso está bien logrado en esta segunda temporada que ya terminaría con este capítulo. ¿Tú qué piensas, Felipe?
Me parece que funciona totalmente. Es un mea culpa también, o sea, definitivamente que el programa sea abierto y que sea ecléctico, porque lo es. Refleja también el interés de lo que es la comunicación, ¿no? Acercar a unas orejas, a unos mensajes que no ha escuchado y que podría ser interesante. Conectar un saber con una ignorancia, digamos. Sí. Complementar y sí. Aprender de cosas que no sabemos. Nosotros tampoco somos expertos realmente en nada de esto, sencillamente vamos aprendiendo en conjunto con ustedes que nos escuchan y va.
Sí, exactamente. En el podcast pasado que hablamos un poquito de la complejidad del idioma estando en países hispanoparlantes, como el caso de Kerton de Diáspora Producción, que también se enfrentaba a otras diferencias, ¿no? Que le explicaba en el podcast pasado, y nosotros pues en idiomas tan diferentes como el francés, el alemán, el sueco, el inglés, el italiano, inclusive, también enfrentándonos a eso. También parece que en muchos casos notábamos y cometimos de pronto errores, pero era esa faceta de no ser expertos, siempre estar buscando mejorar, tener mejores, una visión más amplia de toda la problemática y estar mejorando. Lo hablábamos con Kerton cuando hablaba, por ejemplo, de los errores en la gramática o al expresarse que utilizaban muchos españoles. Pero hoy vamos a tocar un tema que también es un poquito, no es tan agradable, pero me parece que falta mucho en este tipo de medios donde se habla mucho de turismo, de expectativas de vida en otros países, y se trata sobre la discriminación. Entonces empecemos con que, ¿te has sentido alguna vez discriminado, Felipe, por una u otra razón?
Sí, claro, de muchas, desde la cotidianidad hasta lo administrativo. Ahora, vamos a hablar de discriminación no en plan violencia, neonazis y cosas de este tipo, sino más bien como en esas cositas que se van como volviendo parte de la cotidianidad, ¿sabes?
Sí.
Que, bueno, son incómodas.
Sí.
Son incómodas y en algunos casos tristes también.
Sí, a mí me gustaría que tocáramos, hoy teníamos varios invitados, pero como precisamente porque ya se acercan las vacaciones, porque por eso también cerramos ya temporada. Yo quería hablar como de exactamente lo que acabas de decir, esa parte como del día a día, que no es como muy agresiva, pero que en el fondo, en tu posición de migrante, de extranjero, de alguien que trata de acoplarse a una cultura, a una sociedad, inclusive de discriminación de personas que ni siquiera son conscientes de que están discriminando o que lo hacen sin intención en ocasiones, ¿no? Pero creo que es una cosa que todo migrante, sin importar de dónde venga y hacia dónde va o en dónde esté, lo va a sentir porque es una situación que, no sé, empezando, por ejemplo, si ya estás en un país donde no hablan tu idioma, es ya una pared, que lo hablabas también en este podcast que mencionamos hace un rato, donde ya el hecho de no saber ese idioma se te complica mucho la vida en todos los sentidos, ¿no? ¿Tienes algún, no sé, algún caso en específico o alguna anécdota que te acuerdes que para dar un ejemplo de esto?
Hay una que está muy interesante porque ni siquiera llega el idioma. Había una tienda en la terminal de la S-Bahn en Berlín, pues donde yo me bajaba, donde vivía.
Sí.
Y era como el kiosco donde pasaba a comprar las cosas de última hora de salida o de llegada. Uh-huh. Durante varios años entraba yo. Bueno, mentiras, no tantos años porque dejé de ir rápido. Por esto mismo, llegaba yo, decía, ¿aló? Y ya me empezaba a ver con la cara más extrañada del universo, como si no me hubiera entendido el ¿aló? Y no pudiera, pues, entender lo que le iba a decir, okay, ¿sabes?
Sí.
Y era desesperante. La sola expresión, ¿sabes? Como de completo extrañamiento, era pesada.
también lo he sentido, ¿sabes? Lo he sentido como ahora, siempre que hablamos como de este tema, creo que lo mencionaba una vez en uno de los primeros podcasts que hicimos, para mí fue que ese experimento de que mi pareja me dice, bueno, ve, pide tú el almuerzo o pide tú la cena. Y recuerdo muy bien que estábamos en carretera manejando, paramos en algún lugar de estos para comer algo y me pasó algo parecido, eso de que pides la comida. Y mi novia me entiende perfectamente bien. Mi suegra, que además es del sur de Suecia, que también tiene un dialecto un poquito más complicado para mí, lo entendió perfectamente, pero la chica del cajón no entendía. Tanto así que ya mi novia se molestó y dijo como, no, basta, entendiste muy bien, ahora yo voy a pedir. ¿Sí me entiendes? Sí. Como hacerle recalcar que te estás haciendo la pendeja, ¿no? Qué raro, porque mi pareja es muy, pues vos la conoces, ella es como cero violencia. De hecho, ella siempre ha tenido una actitud y una personalidad de cero violencia y cero enfrentamiento. Pues de por sí que los suecos son muy, muy así, pero ella es como muy fundamentada en esa ideología. Sí, pero igual te
sí,
deja.
Sí, es cierto, doy fe.
Sí, pero igual te deja ese sinsabor, ese mal gusto a como. Hay gente muy mala gente, por no decir otra palabra, ¿no?
Sí, mira, o sea, yo hasta un punto no sé si es como falta de voluntad, como de sencillamente, ok, presto un poquito más de atención o tal vez busco menos precisión en los sonidos. Uh-huh, sí. Y me conformo con, ok, no me dijo carro, sino cajo, entonces también le puedo entender, ¿me entiendes?
Sí, porque juegan, uno trata hasta excusar a la otra persona, ¿no? Inclusive cuando ya es obvio que lo que te están haciendo es discriminando. Uno trata como, pero fue que lo dije mal, fue que me salté alguna letra, fue que puse la boca mal. Por ejemplo, en sueco es muy importante diferenciar la I con la I, pero así con la boca. Y la O, la U con la U. Y en sueco son muy sensibles. Me pasa, pues. Trato de ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales. Con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
¿Tienes alguna anécdota así como importante que tú digas, esto no es solamente que estoy aquí, sino que aquí hay una discriminación real, algo como más frentero?
Con el subchef de un restaurante en el que trabajé, que era también muy embarrada porque era inmigrante él.
Eso es otra cosa, ¿no? La discriminación por inmigrante, que también en esos días te comenté algo parecido. Y entonces, cuéntanos. Sí. ¿Qué pasó?
Pues nada, pues fue mi primer trabajo y yo tenía pues todavía muchísima dificultad con el idioma, pero pues ahí estaba. Y pues yo buena onda, o sea, tranqui, porque igual para mí era como, ok, un trabajo pasajero, el horario no era ni siquiera un trabajo de tiempo completo, no era mi carrera, pues, ni mucho menos. Entonces yo iba como de tranqui, ¿sabes? Igual era un trabajo súper pesado. Pero este man todo el tiempo era pues a intentar de pendejearme como para quedar de cool con los otros. Uh-huh. Bueno, finalmente yo igual me fui del trabajo a los pocos meses, sí. Pero sí, el tipo de un mala onda subido y sobre todo hacia los latinos. Él venía de Europa del Este, no voy a decir el país porque
sí, claro.
No me acuerdo.
No, igual tampoco para generalizar tampoco. Pero sí. Sabes, eso suena a mucho, a ese trauma de que, es un niño que pega porque también le pegaron, ¿sí me entiendes?
Y también como ese miedo de que vengan a quitarme el puesto ya que yo me lo gané con tanto esfuerzo, ¿sabes? Sí. Como ya que yo soy el subjefe, no puedo dejar que nadie, a menos que sea alguien como que yo considero superior, venga a hacerme competencia futuro, pues, o qué sé yo. Hay mucha inseguridad en general entre todos nosotros los migrantes. El nivel de autoconfianza baja en relación a como era en el país natal, claro. Segurísimo.
Y se acumula más cuando este tipo de encuentros se vuelve más constante, no importa el tiempo que hayas pasado, que puede ser que te pasó esta vez, después otra vez te pasa con otras personas o así, y cada vez te va bajando. Pero ¿cómo lo enfrentaste vos? ¿Qué hiciste para que eso no te afectara lo mínimo?
Bueno, pues para ¿En general o en este caso que te cuento?
Hablemos en general para no gastar tanto tiempo tampoco.
Por anécdota, va. Uh-huh. En general, lo que, digamos, entendí es que una integración en los términos en que se la presentan a uno cuando entra, que es como, mira, y vas a tener a tus amigos del país y van a salir todos juntos y hacer cosas y vas a hablar el idioma perfecto porque después de tanto tiempo lo vas a hablar perfecto. Que todo eso es un carretazo. Esa integración no existe.
No existe, sí.
¿Por qué? Porque exige que uno como persona cambie tantísimo de quién es uno, no solo a nivel cultural, que es lo que pretenden, sino a nivel incluso personal, hasta íntimo, pues, sí, para poder entrar a jugar a una mesa donde no están dispuestos a jugar con uno, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque igual por cultura también no son muy de hacer nuevos amigos, y si hacen nuevos amigos no los dejan entrar al círculo realmente afectivo, sino como amistades con distancia.
Sí. Como lo que uno dice, el compañero, ese no es un amigo, sino es un conocido.
Eso, uh-huh. Eso, por ahí. Entonces, como que yo decidí sencillamente que yo iba a ser libre y hacer mi vida y a tener a los amigos que quisieran ser mis amigos en los términos en los que yo quiero ser, en los que yo soy amigo, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Que nos relacionáramos en los mismos términos, sea del país de donde sea, no me importa, en el idioma que sea, tampoco me importa, y nos respetamos y ya está. Pero definitivamente yo sí le dejé de jugar al, o mejor dicho, nunca, realmente nunca le jugué al caer bien, al, eso, sí, hey muchachos, es que ahora todos somos de la misma cultura. No, o sea, ese paseo, tan pronto uno se desconecta de eso y se intenta encontrar su propio camino, uh-huh, es cuando todos esos eventos se vuelven intrascendentes para mí.
Uh-huh. Hola a todos y todas, soy Nathan del canal de YouTube Okifacir y están escuchando a Ermitaños Radio. Hey everyone, this is Nathan from the YouTube channel Okifacir. And you guys are listening to Ermitaños Radio.
Bueno, yo quiero ahora hablar, de pronto voy a decirlo yo, como casos donde la persona que lo esté escuchando y que le interese este tema se puede encontrar. Lo voy a decir con ejemplo. En este caso, tenía una amiga egipcia en la universidad que me contaba, por ejemplo, discriminación de otras personas como de Medio Oriente, simplemente porque ella era egipcia, que iba a buscar trabajos donde tenía que hablar árabe y ella, pues al ser egipcia, pues hablaba árabe, pero el encargado no la contrataba porque ese tipo de árabe no le servía. Y la respuesta era como, ¿y cuántos tipos de árabes hay para hablar? Uf. Y que si hablaba árabe fluidamente con el encargado que la estaba contratando, además que era el mismo árabe que hablaba con los que eran sus clientes, pues ahí va un caso. Eso hablando como de como inmigrantes tirándose con migrantes, ¿no? Otro caso es el que hablamos, el hecho de que tienes que esperar por ciertos papeles, estar llevando, por ejemplo, tu documentación de identificación, que cuando eres residente o residente permanente es uno, cuando eres nacional es otro. Esos detallitos complican también. Cuando te encuentras, por ejemplo, que me pasó en Alemania, que me decían, ah, como eres colombiano, pero qué chistoso, ¿no? Que en Colombia están el mejor polvo negro y el mejor polvo blanco. Yeah. Yo, ¿qué? Como, ¿de qué estás hablando? Sí, el café y la coca. Y yo, qué chiste tan pendejo. O sea, porque estamos aquí, pero ese chiste es totalmente fuera de contexto. Y pues te tenés que tragar cosas así, ¿no? En ese sentido, como bueno. Eso me lo dijo, de hecho, un brasileño nacionalizado alemán.
Pero vení, espérate. Aquí sí hagamos una pausa importante porque uh-huh, esto es tema.
Sí.
Ha habido dos ocasiones, o sea, ha pasado muchas veces esto del, ay, colombiano cocaína, Colombia cocaína, sí, cocaína cocaína.
Sí.
Digamos que hagan la asociación, no me sorprende, o sea, no es que, ay, no hablen de eso.
Sí, sí.
Pero me cabrea cuando tratan de empatizar.
A través de eso.
A través de eso. O sea, sí, que sea como en un comentario, como no sé. Pero, sí, man, una vez en un restaurante de estos de döner, de kebab,
sí,
un man viene, tal, se sienta, ¿no? Ahí empezamos a hablar y me dice, no, ¿y de dónde viene? Tal, de Colombia. Ah, cocaína, sí, no sé qué. Y me empieza, uh-huh. Y yo, pero, man, tal, es que a lo bien, me estás faltando el respeto, man, eso mata gente en mi país,
sí,
o sea,
claro,
a mí no me vengas a huevonear, decirme, y el man como que no me entendía y me decía, no, a mí me gusta, yo la compro.
Ah, pues es tu, yo, problema, pero no que, el mío.
Uy, man, claro, me cabrié tanto que el solito me dejó de hablar.
Sí, claro, pero esa falta de tacto, ¿no? O sea, no vas a conocer a una persona que no conoces y entablar como una amistad insultándola.
Ya, y es que O sea, pero es que lo que te decía, lo que más me enoja es lo del tratar de empatizar como, esto que funda, que financia la corrupción a todo nivel en tu país y que mata gente por toneladas al año.
Amigos tuyos, familiares.
Sí, ahora, mira.
Ajá, sí, exacto.
Y me cabrea mucho porque además pasa a todo nivel. O sea, no es el comentario del ignorante, no, es el comentario general.
Uh-huh, sí, pasa mucho. Al principio, yo recuerdo cuando con el Tratado de Paz se hablaba ya de otra cosa, pero otra vez se volvió a hablar porque volvió a ser otra vez tema de este narcogobierno que sufre ahorita Colombia, ¿no? Se ha vuelto otra vez tema a resaltar. Otra situación, pues las administrativas con el gobierno. En el caso, pues, específico, que te quieres sacar un pase de conducción y no cometes errores y te sacan cualquier cosa para que... Y ya empiezas a sentir como ese sabor, pero hey, ¿cómo así? Si tengo amigos que son rubios, de ojos azules, y se pasan semáforos en rojo o altos, y aún así le dan el pase, y yo lo hago perfecto, y el man me dice, no, es que no sabes frenar. Que eso es grave, por ejemplo. Pero cuando no es el caso, es que la conducción ecológica, que es importante, pero no mata gente, pero pasarse un semáforo en rojo sí. Y entonces, ¿cuál es el criterio para negar ciertos documentos o cosas así? Eso también puede llegar a pasar. Yo creo que es de las que más frustrante, porque además en el caso mío son personas que hacen parte directamente como del estatus, del estado, del gobierno, entre comillas, del sistema, ¿no? Y te sientes al mismo tiempo rechazado por el sistema. Lo que hay que es que buscar realmente si hay un problema y tratar, no sé, en asumirlo y tratar de manejarlo, buscar otros lugares, que fue lo que hacía yo para presentar el examen de conducción. Eso también es una cosa que te baja mucho los ánimos, inclusive en mi caso me creó muchos conflictos personales de autoestima, como, hey, pero si yo he manejado en ciudades tan complicadas como Colombia, o en Bogotá, París, en Francia, que es complicado, París, es como la gente maneja, no sé, como si con una botella de vino en una mano y la otra en el volante, es muy complicado. Y en otras ciudades del mundo sí, bien complicadas de manejo, y yo nunca he tenido accidente, y después como que salgan con cosas así, sí me entiendes, se pone a pensar. En ocasiones sí, claro, tienen la razón. Yo, por ejemplo, el primer examen sí me di cuenta que lo tomé muy mal, pero porque me puse nervioso, totalmente nervioso. Pero cuando tú empiezas a adaptarte que es un examen, no va a pasar, lo máximo que te pueden decir no, pero ya es la forma en que te dicen no, esas cosas te van afectando poco a poco, ¿no?
Sí, porque es también el juego del desgaste, ¿no?
Exacto. Es como, le va a decir que no hasta que se rinda, así sea mil veces.
Sí.
Se juega mucho a eso.
Sí, y en general, en algunos momentos, incluso siento yo que se intensifican como ese tipo de prácticas, ¿sabes? Como cuando llegan las oleadas grandes de migrantes y tal, todo se vuelve súper más complicado para todos los migrantes.
Sí.
En cosas de trámites y cosas así.
Lo hablábamos justo hace unos días, ¿no, Felipe? De que yo estaba como uno muy contento porque Suecia era muy laxo como al dar residencias y empezar a aceptar migrantes, pero que ahora con una cantidad de investigaciones que tiene la Interpol y todas esas agencias de seguridad a nivel internacional, definitivamente ya no. Inclusive me he enterado que muchos de los trámites que antes eran muy fáciles y muy tranquilos, ahora ya se han vuelto más complicados para los migrantes. Y me contabas también de una situación en Alemania, ¿no? Que también están empezando a planear a tomar leyes y a plantear leyes que dificulte ese tipo de cosas, ¿no? Como la...
Sí, o sea que el legalizar la situación dentro de un país europeo en general se está poniendo cada vez más apretada. Digamos que hay casos que son muy protegidos, pero que por fuera de esos casos puntuales y que además digamos que no requieren necesariamente que tú lleves y demuestres la causa, pero requieren que haya un montón de documentos y un montón de compromisos de por medio.
Sí.
En el momento en el que hay cualquier cambio de eso, pues se somete a revisión el por qué se está acá, cómo se está acá, todas estas cosas.
Sí, yo hablaba de que aquí era muy, es muy protegido la familia, sin importar en qué contexto esté formada esa familia, ¿no? Pero que debido a que algo que pasa mucho en Suiza, que inclusive yo me parece que escuché de boca de suizos, como que no, el hecho de que tengas tú hijos o estés casado no te garantiza una nacionalidad, por ejemplo, allá en Suiza. Uh-huh. Porque la gente estaba aprovechando ese, ¿cómo llamarlo, Felipe? No sé, como ese punto de la ley o esa facilidad, lo están aprovechando uh-huh. para tener nacionalidades o estadías permanentes en estos países. Y aquí en Suecia era muy relajado, pero ahora ya no. Inclusive ya escucho gente que los deportan porque a pesar de que tienen hijos, el gobierno simplemente ya no está creyendo que vinieron a ser buena, no vinieron con un objetivo
buenas
real.
Buenas intenciones.
Sí, de tener una vida mejor.
Yeah.
Y empiezan a volverles, que antes era como muy complicado y ahora cada vez escucho más y más como no, que él está peleando porque él tiene una hija y quería quedarse y el gobierno lo devolvió y lo sacó. Y entonces ya uno empieza a escuchar, no, este sí lo logró, este no, este tampoco lo logró, este sí. Cada vez es más complicado de que ese sea el argumento para quedarse en un país, pues en este caso escandinavo.
Pues mira, o sea, yo habiendo estado casado y teniendo hijos y todo, te digo que meterse a un matrimonio y a tener hijos y a armar toda esta joda para poder meterse a un país es una soberana huevada. Y es que es tan imbécil que lo tiene que hacer muy poquita gente. Esos casos ya existen los filtros.
Sí.
Más allá de eso, pues si alguien comete cosas delictivas, pues ya es un problema judicial, pero el uh-huh. filtro no debería ponérselo a todo el mundo que igual está casándose, teniendo hijos y, sí. y construyendo familia,
y una
vida, o en últimas sí. estudiando o lo que le dé la gana, o sea, uh-huh. pero actuar de buena fe.
Sí, pero entonces cada vez los estados están dudando más de eso. Esta es la palabra que clave, Felipe. La buena fe de la gente cada vez está más y más en duda. Pero bueno, hablemos un poquito de eso, de cuál sería una recomendación que tú le darías a una persona que tal vez piense viajar o que ya se encuentre en un lugar y que empiece a sentir ese tipo de discriminación.
Lo primero que hay que tener claro es que nunca va a detenerse. O sea, eso te va a acompañar toda la vida acá. Así tengas muy buenos amigos, así aprendas muy bien el idioma, así lo que sea. En algún momento siempre uno se tropieza con algún tarado o tarada, como en todos los países, como en todas las sociedades, eso digamos que es inevitable. Y ya hacer de tripas corazón y que importe lo menos posible, porque en últimas es la opinión de personas que, pues, que no te afectan nada, ni quiénes son, ni qué piensan, ni qué dicen, ni absolutamente nada. Uh-huh.
No, y en el caso de que te afecten, pues es que también hay otra parte de la sociedad que ese sería a mí, o de la personalidad más bien, que sería como mi consejo es que, mira, amigo, amiga, tienes es que simplemente estimular y concientizarte de tu amor propio. De saber realmente quién eres, por qué vas y por qué estás en el lugar en el que estás. Y lucha por siempre hacer mejor las cosas que como los hacen inclusive los nativos del lugar. Siempre eso ha sido una consigna, pues para mí siempre. Si yo soy migrante y tengo que manejar, pues manejo mejor que los suecos, en mi caso. Si tengo que hablar, trato al menos de hablar gramaticalmente mejor que incluso muchos suecos. Si me entiendes, saber que tú diste tu 110% y con eso vendrán igual discriminación, pero tendrás una coraza más fuerte para poder respaldarte, para poder como enfrentarla, diría yo.
Y así también es como se construyen las redes amorosas y de amistad y tal, que hasta el nivel donde uno lo quieran dejar entrar, e igual uno hace lo propio.
Exacto.
Los deja entrar hasta donde uno quiera.
Uh-huh.
Y ya está. O sea, creo que de verdad con eso hay que relajarse mucho.
Toca, uh-huh, toca.
Porque si no, te puede de verdad hacer bastante daño muy rápido. O sea, un mal encuentro a mí los primeros años de verdad que me afectaba fuerte.
Uh-huh. Entonces, en nuestro consejo, este va a ser un podcast cortico, pero queríamos era básicamente dejar este mensaje para este final de temporada. Estaremos ya saludándolos, esperando con muchos proyectos que se nos quedaron en el tintero de esta temporada, pero es que la problemática en Colombia se nos comió, no da tregua, y se nos comió varios capítulos de cosas que teníamos planeado con gente de poesía, los muchachos de Lego también que quería entrevistar acá. Un saludo a ellos si nos escuchan, a 24 Collection, a Paco, a Sergio de Blog Show. También quiero de la gente que nos acompañó esta temporada, a Luisa, a Kerton, a Nathan de Hockey Fácil. Tiene clases, empezó con las clases, entonces muy recomendado si te interesa aprender a patinar, para aprender a patinar solamente o para jugar hockey sobre patines de ruedas o sobre hielo. Nuestro amigo Nathan empezó un proyecto de tener videos donde enseña técnicas para patinar. Entonces también muy recomendado por ese lado.
Hockey fácil en YouTube.
En YouTube, exacto. Entonces, un saludo también a Mary, que por ahí también nos deja mensajitos y está siempre pendiente. Mary de Alba con su podcast de Tu Opinión Si Cuenta. Entonces, nada,
Mary, abrazote.
Eso, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los que nos escuchan. Un gran abrazo. Gracias por el apoyo que nos han prestado. Esperemos seguir contando con ese apoyo y espérenos para la próxima temporada, que será, yo creo que finalizando el verano en Europa.
Pues, amigas, amigos, muchas gracias por la compañía y efectivamente los veremos hacia finales del verano o el otoño. O bueno, nos escucharemos, nosotros les leeremos. Y estamos como Netflix, ¿no? Sacando de a 2 temporadas por año.
Sí, muy profesionales. Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.